vamos a presentar, como es debido formalmente, a los integrantes de la tertulia del día de hoy. Empezamos por la punta izquierda, puntero izquierdo, Daniel Chaschetti, buen día.
Muy buenos días.
Conrado Hughes.
Buenos días, Alejandro, amigos y audiencia.
¿Qué vendría a ser, el 10?
Sí, un distribuidor, un 10 o un 5, porque tranca fuerte a veces. María Simón, la señora de la mesa.
Buenos días a todos. Más señora será usted.
Bueno, señorita.
A mí se me dice María.
María.
Daniel Superviel, ¿cómo se le dice a usted?
A mí se me dice Daniel Superviel. Puntero derecho. Número 7.
Muy bien, señores.
Me hace acordar al negro Cubilla por su habilidad en el dribble.
Empezamos, si les parece, con el primer tema que teníamos propuesto para el día de hoy. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT analizó ayer, junto con integrantes de COFE, la situación de conflicto que los sindicatos públicos mantienen con el gobierno días antes de que se apruebe finalmente la rendición de cuentas. Fernando Pereira, coordinador del secretariado ejecutivo de la central sindical, dijo en diálogo con El Espectador que entre ambas organizaciones intentaron diseñar una táctica común para la negociación presupuestal. Según el dirigente, el objetivo fundamental de ese trabajo es mejorar la comunicación hacia la opinión pública para llegar con más claridad en los planteamientos y conseguir su apoyo. La gente no entiende cuáles son los planteos centrales y terminamos discutiendo más sobre la metodología que sobre la profundización de los planteos, dijo Pereira, quien además, en declaraciones a Unoticias, agregó otro elemento. Dijo, somos conscientes de que algunas medidas sindicales afectan nuestra imagen y hay que revisarlas colectivamente, tanto en el sector privado como en el sector público. Esto sobre todo porque a raíz de la ocupación del local del Ministerio de Economía que tuvo lugar la semana pasada, ese era uno de los temas centrales de la reunión de ayer, en donde, según algunas crónicas de prensa de hoy, quedó al menos implícitamente expuesto el planteo de que COFE, de cierto modo, le avisara de alguna manera al PIT-CNT cuando pensara llevar a cabo medidas de ese tenor, como la ocupación, porque recuerden que eso fue algo que la mayor parte de la opinión pública y de los incluso de los directamente involucrados se enteraron pocos minutos antes de que tuviera lugar. ¿Quién quiere empezar por acá?
Bueno, yo arranco. Claramente en Uruguay de hoy, en esta situación con este gobierno y con los desafíos que se le plantea al Uruguay en el siglo XXI, claramente el PIT-CNT tiene la llave del acelerador y el freno de la rapidez o no de las reformas y de la reestructura del Estado. Y en ese sentido, el peso de COFE, y acá voy a escuchar a Chaschetti que ha estudiado el tema sindical, está cobrando un peso y una envergadura importantísima. Porque muchos diputados y muchos legisladores y mucha gente de este gobierno perteneció al PIT-CNT y ha tenido una suerte de apoyo implícito a lo que son las medidas de este gobierno. Y COFE, en este sentido, creo que se está sintiendo relegado porque está peleando por sus intereses, por sus sueldos, por sus condiciones laborales, por su reglamentación laboral, etcétera. Y allí se genera una tensión entre de COFE, que es un pedazo importantísimo del PIT-CNT, y PIT-CNT más colaborador, más pro-gobierno. Y bueno, y en esa tensión y en cómo dirimir esa tensión, creo que va mucho el rumbo del movimiento sindical hoy en Uruguay. Esa es mi primera intervención.
Daniel Chaschetti.
Bueno, no, a ver, a mí me da la impresión, suceden varias cosas. En primer lugar, me parece a mí que hoy el PIT-CNT es bastante más amplio y plural de lo que era en años anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque una serie de sindicatos fueron ganados o conquistados por corrientes extra Frente Amplio, o sea que están más a la izquierda que el Frente Amplio. Esas corrientes tienen en cierto sentido la táctica y la estrategia de apostar al conflicto, inclusive tomando medidas que no guardan relación con los problemas que están negociando, ¿no? Por ejemplo, haber ocupado la Biblioteca Nacional, ocupar luego el Ministerio de Economía, y ahí es donde aparece el conflicto. La dirección del PIT-CNT está preocupada porque en cierta medida hay como una doble marcha, ¿no? O sea, la dirección va un poco más lento, con un talante más negociador, y estas corrientes de izquierda, han ganado una serie de gremios, hoy su peso político es mayor, entre ellos los gremios de la educación, los gremios de funcionarios públicos, estas corrientes tienen otra táctica. Y ahí aparece el conflicto. Y me da la impresión que bueno, es un tema muy delicado, porque, por ejemplo, Juan Castillo hace 15 días, en declaraciones, no recuerdo a qué medio, dijo que el PIT-CNT está cerca de la ruptura. Es algo no descabellado. Ya los primeros de mayo hay dos actos, lo cual expresa esa discrepancia y esa situación. Por tanto, me parece a mí que bueno, es una situación muy preocupante para todo el sistema político, porque el sistema político uruguayo está como formateado para manejarse con ciertos interlocutores, no con dos, tres, cuatro, sino con uno y con cierto talante negociador. Y esto es la aparición de un nuevo actor y por tanto hay que seguirlo. A mí me parece que hace bien el PIT-CNT en intentar dialogar con los dirigentes del COFE. Me parece que, visto desde afuera, esto quedó como que la dirección fue a darle una reprimenda a la dirección de COFE, y me parece a mí que no funciona así el movimiento sindical. Probablemente se hayan sentado y se hayan puesto a discutir que bueno, que la dirección del PIT-CNT tiene que estar, en primer lugar, informada sobre lo que va a ser un gremio que le integra, ¿no?
El coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira, justo al respecto de lo que decías, dejó ayer bien en claro explícitamente que no fueron a rezongar a los delegados de COFE, pero de todos modos sí trasladaron la preocupación por lo que tú comentabas, este tipo de medidas que, de cierto modo, a veces se piensa que no se condicen con el propio reclamo, que son muy extremas para tomar de primera mano.
Cuando Daniel decía que el movimiento sindical tiene el freno, a mí me da la impresión que el que tiene el freno son los sindicatos conducidos por estas corrientes. Son los que han bloqueado.
Bueno, pero
los
casos.
Exactamente, bueno, pero esa es la novedad. Y yo llamo la atención sobre esto, porque es probable que en el futuro tengamos un escenario de este tipo. Es probable que en el futuro Asamblea Popular tenga representación parlamentaria y que el Frente Amplio tenga un competidor por la izquierda. O sea, no me parece nada descabellado. Puede suceder en el futuro.
¿Coni?
No. Yo, obviamente, tengo contactos con el mundo sindical desde tiempos inmemoriales. Desde mis tiempos juveniles en el mundo universitario, el retorno a la democracia, el rol que cumplieron los sindicatos en la salida democrática, que integraron esa gran corriente global de todos los partidos políticos, de todo el espectro político, no de todos los partidos políticos, sino de todo el espectro político, más los sectores sociales, empresariales y sindicales. Ese movimiento fue creciendo en poder en una manera paralela al Frente Amplio. Es bien claro que el fenómeno del Frente Amplio y del crecimiento sindical se acompañaron y se alimentaron. Y hoy exactamente a las dos instituciones les está pasando lo mismo. Seguramente vamos a hablar en otro tema de esta tertulia sobre los problemas intestinos de esta organización. Era un dogma que tenía que la unidad era un buen valor, y yo creo que es absolutamente cierto. Es decir, lograr, a diferencia de las organizaciones sindicales en otras partes del mundo, que al final siempre había una decisión con que se negociaba con una responsable de una entidad. Hoy eso se quebró. Primero se quebró con una decisión desde el punto de vista político, que fue la aparición de lo que ahora identificamos como Asamblea Popular, lo que es la gente de CX36, el diario La Juventud, gente que quedó al margen de eso, y que en la opinión del común de los uruguayos no existe. Pero en el mundo sindical sí existe, y está haciendo estragos a nivel de la dirección sindical. Ya comentamos la semana pasada, dirigentes de los partidos tradicionales han decidido incursionar en el mundo sindical, e insólitamente, yo lo dije el otro día, han decidido optar por la corriente, por aquello de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, cosa que es una propiedad que obviamente yo no acompaño y tampoco la creo. Estamos ante un fenómeno que algún día iba a ocurrir, yo esperaba que ocurriera antes, porque obviamente lo que deseo es que no les vaya bien, pero bueno, finalmente está llegando su tiempo, y creo que va a haber, es decir, el sector sindical que yo aprecio y con el que simpatizo, que es lo que la gente razonable de articulación, los están siendo boleta de una manera impresionante.
María Simón, ¿cómo ves estas discrepancias internas?
En primer lugar, yo creo que la unión de los trabajadores, que es un caso muy propio del Uruguay, el tener una central única es un valor muy grande a defender. Y que, estando también del lado del empresario, cosa que me tocó en Antel, en la propia facultad, siendo decana, uno tiene gremios de funcionarios docentes, de funcionarios no docentes, en el ministerio, que es mejor tener un sindicato unido y fuerte que tener un sindicato fragmentado enfrente, porque uno tiene con quien dialogar y puede llegar a acuerdos, porque las personas somos razonables y nadie quiere destruir el lugar de trabajo. Por lo tanto, me parece que estas dificultades que están surgiendo en el seno del PIT-CNT deben, me parece bien que tiendan a resolverse, que tiendan a solucionarse. Evidentemente hay una relación más difícil con un gobierno de izquierda y el PIT-CNT, eso es cierto. Varios formamos, en parte en mi caso, pero en mi caso individual no importa, parte del movimiento sindical, parte del movimiento estudiantil, eso sí. Y hay una relación dual, una relación a veces de apoyo y no apoyo, entre el PIT-CNT y el gobierno, y a su vez entre el PIT-CNT y COFE, siendo COFE un caso particular. Quiero aclarar que creo que merece la pena decir que en el Uruguay hay una imagen un poco esquizofrénica de los empleados públicos.
A ver, ¿cómo es eso?
La gente los desprecia, los odia, hasta que le toca a él o al hijo. Y ahí se tira de palo a palo. Y en realidad, además, viéndolos de cerca y conociéndolos mucho, yo los conozco especialmente entre gente de mi profesión, en UT, en Antel, en ANCAP, hay gente que trabaja poco, en las empresas privadas también, tengo también muchos conocidos, hay gente que trabaja poco, y hay gente que tiene la camiseta puesta y trabaja muchísimo, con lo cual no me parece bueno que se diga los empleados públicos no quieren trabajar, ese tipo de estereotipos. María, que como todos los estereotipos deben ser combatidos. ¿Me dejas terminar?
Sí.
Creo que esas contradicciones, evidentemente no se trata de un tipo de rezongo, pero sí se trata de conservar la unidad del PIT-CNT y de llegar a entendimientos que no tienen por qué ser somos todos del Frente Amplio, porque además no somos todos del Frente Amplio dentro de los sindicatos, y me parece muy bien que no lo seamos. Y me parece bien que se mantenga la independencia entre el movimiento sindical, el movimiento estudiantil y el gobierno, porque si no los sindicatos pierden su razón de ser. No están ni para apoyar, ni para llevar la contra sistemáticamente, sino para defender sus intereses, que son también los intereses de mantener los lugares de trabajo andando y andando bien. Claro. Porque si no, a la larga, todas las mejoras son de muy corto alcance.
No hay un solo documento, lo estuve repasando, de los últimos proclamas de los primeros de mayo de la central sindical, ni un solo documento que destine un renglón a lo que dice María. O sea, es la fantasía de la izquierda. El progresismo crea una imagen de que los trabajadores, además de defender sus intereses genuinamente personales, defienden los intereses de la comunidad y defienden valores superiores como la buena calidad de los servicios y de las prestaciones. Eso es absolutamente falso. Tan falso es que no incluyen, o no, digamos, tan no está en su cabeza que cuando hacen proclamas de primero de mayo no hay ninguna, les pido que busquen en los últimos 10 años, no hay un solo renglón destinado a los destinatarios de sus servicios y la calidad, el empeño. No hay manera de probar que en ninguna de las reivindicaciones haya alguien que haya pensado en mí como usuario del sistema, digamos, alguno de los cuales funciona bien, que yo soy usuario, como el del registro, la oficina del registro civil que está acá a la vuelta. No está en el imaginario del programa político. Y eso es bueno, así porque... búscalo, María. Búscalo,
no, conseguime
un renglón. Un renglón. Y eso es porque precisamente... Y eso es porque en la conmixtión sindical política es de tal magnitud. Hoy tenemos sentado en el Parlamento legisladores con los que yo negocié siendo gobernante en el año 90, no hace 100 años. En el año 90 yo me sentaba con gente muy razonable y con los que nos peleábamos, pero teníamos la posibilidad de sentarnos, yo en eso estoy de acuerdo con María, a negociar. Y la jefa del sindicato de Antel era Susana Dalmás, que hace años es senadora del grupo de Astori. Y cuando era director de ANCAP, unos poquitos años más, 23 años atrás, yo me sentaba en duras negociaciones con Daniel Martínez,
a que mucho aprecio, y con el Cholo Bentancur. Y el Cholo Bentancur fue diputado y senador de la vertiente artiguista, y Daniel Martínez fue aspirante a ser intendente de Montevideo y es senador número uno del Partido Socialista. Entonces, ¿de qué me estamos...? Digamos, esa fantasía de que el sindicalismo y el partido político de la izquierda que nos gobierna son dos cosas distintas, no es cierta.
Yo quería darle otro ángulo. Aparte, bueno, en esa línea de razonamiento, Castillo hoy es vicepresidente.
Ni lo nombro a Juan, pero, está fuera de concurso, alternado entre la actividad política de ser secretario general del Partido Comunista y la central sindical, sin solución de continuidad y en simultánea, cosa que los otros por lo menos no hacen.
Yo no sé qué lo sorprende a Connie Hughes. Está lleno de ejemplos.
Yo no me sorprendo, estoy describiendo la realidad.
Lleno de ejemplos de dirigentes de la asociación rural, de dirigentes de la Federación Rural, dirigente de la Asociación de Bancos, que revisten en los partidos tradicionales. ¿Cómo no? Ministros de Economía, de Ganadería. Por favor, no te muestres tan sorprendido. O sea, cada partido tiene sus cotos electorales.
Así que la Asociación Rural es lo mismo que COFE. Es genial. No. Si me podés poner dos similitudes entre la Asociación Rural y COFE, en el acto te concedo el Nobel de Sociología.
Son distintos, pero convengamos que son grupos de presión.
Son
asociaciones de la sociedad civil.
Que se supone que tienen sus intereses.
Es lo mínimo que tenés que reconocer. Son grupos de presión y cada partido trata de cooptar. Por otro lado, no te olvides que en el mundo es muy común que haya un partido, por ejemplo, en tus admiradas democracias anglosajonas, vos tenés un partido laborista en Inglaterra, que tiene una base en los sindicatos y que muchos de sus legisladores provienen de los sindicatos. Estados Unidos, el Partido Demócrata...
Obviamente no soy partidario del Partido Laborista, soy de los conservadores.
En Estados Unidos, el Partido Demócrata también coopta dirigentes y votos de los sindicatos, y hay una alianza histórica. Entonces, no nos sorprendamos. Y además, los ejemplos que estás poniendo son todos ejemplos buenos de dirigentes que hicieron su experiencia como sindicalistas.
Elogía a todas las personas que nombré.
Exactamente. Entonces, estamos hablando de un flujo virtuoso.
Que gente buena esté en una actuación que a mí me parece muy mala y es muy dañina, ya lo fue. Ahora justamente estamos en la etapa en que lo que está es la implosión del sistema sindical uruguayo.
A ver, señores, dejemos a María, que hace un rato quería hacer una puntualización.
Yo quería decir que no busqué en el programa del PIT-CNT, pero que la universidad ha hecho convenios con sindicatos, con varios sindicatos, y uno con el propio PIT-CNT de la Universidad de la República, que es para mejorar la calidad de servicios. Y podría poner varios ejemplos, como el caso de luminarias en la Intendencia, como el caso de capacitación, como el caso de cursos para el PIT-CNT. Es decir, que no es cierto, o yo no creo cierto, yo no veo cierto, que no estén preocupados por la calidad del trabajo o la calidad del o la conservación de su trabajo a largo plazo. Si yo solo pido más sueldo o solo pido menos horas de trabajo, sé que a la larga mi trabajo puede entrar en crisis. Y yo creo que es parte de la madurez que a veces tiene, a veces no tiene el movimiento sindical, pero hay que tratar de que tenga, defender ese tipo de reivindicaciones.
Yo quiero plantear otro ángulo que creo que quedó al descubierto de lo que es esta tensión que describía Daniel Chaschetti, ¿no? Hace poco vimos, que lo tratamos acá en la tertulia, hace tres martes creo, el incidente en la puerta de la Biblioteca Nacional, que planteó un poco esta tensión que ayer se conversó y se trató de encauzar entre dirigencia del PIT-CNT y dirigencia de COFE, ¿no? Estuve leyendo bastante sobre el tema, porque lo tratamos aquí, hay una nota de Brecha, conflicto en Biblioteca Nacional, en donde Carlos Liscano, el director de la Biblioteca Nacional, dice lo siguiente: las tensiones entre la dirección de la Biblioteca Nacional y el sindicato radicaron en el intento del sindicato de cogobernar o codirigir la Biblioteca Nacional, ¿no? Y creo que por ahí va parte también de los conflictos que se están generando, ¿no? O sea, hay una intención clara por parte de los sindicatos, lo vemos en la educación, lo vemos en la intendencia, lo vemos en muchos lados, de pretender codirigir. Y creo que ahí está el planteo. O sea, una cosa es ser sindicalista, presionar por tus derechos laborales, por una reivindicación salarial, por conseguir mejores condiciones laborales, y otra cosa es codirigir. Y yo creo que en esa tensión COFE se ha puesto mucho, se ha puesto muy en el lado de codirigir. Y esa tensión planteada en la Biblioteca Nacional lleva a que, por ejemplo, Lizcano, que fue, bueno, militante de izquierda, estuvo preso, nadie puede...
Tupa,
no puedes poner en tela de juicio que es un tipo de izquierda, ¿no? Acusa al sindicato de mafioso, saboteador y boicoteador. Y a su vez el sindicato acusa
hoy
a Lizcano...
Hoy en el país hay un reportaje en la misma línea a Lizcano también.
Pero pará, y a Lizcano se lo acusa desde el sindicato de autoritario, intransigente, mentiroso y provocador. Entonces yo creo que en ese nivel de tensión y de insultos o de adjetivos del enemigo, entre comillas, de un conflicto, sale perjudicado claramente la fuerza sindical. O sea, alguien que llega a ese nivel de críticas o de violencia verbal no se puede construir nada. Y es claramente que el Uruguay, con un Estado tan grande, con tantos empleados públicos, un sindicato de ese Estado pasa a tener mucho poder. Entonces, cómo se dirima esto, creo que va en buena suerte el futuro de Uruguay de los próximos años. Digo.
¿Y la educación?
Con respecto a tantos empleados públicos, yo tengo un dato que es de lo más interesante. En Estados Unidos el porcentaje de población que se emplea por el Estado, incluyendo lo federal y lo estadual, es bastante mayor que en el Uruguay.
Falso. Claro, pero los servicios en Estados Unidos son mucho mejores que acá. Admitamos que estamos bastante atrás.
Perdón, no es cierto lo que acaba de decir María. Tenés mala información.
No es cierto.
Perdón, en el Uruguay, es exactamente el 20% de la población económicamente activa. Eso significaría que en Estados Unidos habría 30 millones de empleados públicos. No los hay, ni a nivel federal, ni nada que se le parezca.
Míralo bien,
Entre otras cosas, porque no existen las empresas públicas. ¿Tá? Entonces, digo, la única empresa pública que tiene Estados Unidos es el correo.
Señores,
miren los datos.
¿Les parece que dejemos por acá una primera...
No, yo vuelvo a repetir que esto no es un problema intrínseco a la naturaleza del movimiento sindical, esto es un problema de competencia entre las corrientes tradicionales con las cuales Connie Hughes dialogaba alegremente, también María Simón cuando era decana o presidenta ante él, interlocutores serios y responsables, y una corriente que está creciendo y que en el futuro probablemente tenga representación parlamentaria, y yo creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Hay un conflicto dentro del PCND sobre la táctica, y me parece que eso lo explica todo. La discusión sobre la calidad de los servicios es otra, y no tiene que ver con esta noticia. Ahora, si quieren discutir sobre la calidad de los servicios, hay mucho para discutir. No he revisado las proclamas del PCNT, pero estoy seguro que el PCNT en sus programas y COFE también deben tener escrito cosas sobre los servicios. En todo caso, podemos discutir eso. Yo tampoco estoy conforme con los servicios que recibo en función de los impuestos que pago, pero eso no quita de que el movimiento sindical en general se preocupa por las cosas que le competen. Eso es indiscutible.